Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos comenzado la audición de las tres misas que Mozart, a los 20 años en Salzburgo, había escrito a finales de 1776. La concentración en música religiosa de este episodio de la vida del joven compositor parece haber venido más de sus sentimientos íntimos que de circunstancias exteriores. Es evidente que desde mediados del año ha comenzado a sentirse incómodo con la superficialidad de la música galante a la que se había dedicado más de año y medio. Y una vez más, lo observamos haciendo un viraje, esta vez hacia la música sacra, como si conscientemente se exorcizara por medio de los nobles sentimientos religiosos del embrujo de la galantería. Y esta experiencia mística producirá también una revolución en su música instrumental y profana, que lo obligará durante el año siguiente a tantear una serie de caminos en su música, hasta que emprenda su viaje a Mannheim y a París. La tercera y última de las misas de finales de 1776 es la misa brevis en do mayor, que es el 259, para cuarteto vocal, coro a cuatro voces y orquesta de dos trompetas, timbales, órgano y cuerdas. Curiosamente, el último catálogo de Köchel sitúa un Kyrie inacabado, que es el 258A, entre esta misa y la anterior, lo que sugiere tal vez un comienzo para otra misa, pero no existe grabación disponible de este fragmento. Sin ser tan insignificante como la misa en do mayor, que es el 220 del año anterior, la misa brevis, que es el 259, debe haber sido compuesta muy rápidamente. A pesar de la presencia ocasional de algunas imitaciones y el papel importante del órgano, el conjunto de la misa, canto y acompañamiento, muestra la improvisación de un joven que, después del gran esfuerzo de la misa anterior, se detiene asombrado por su nuevo estilo y lo trata aquí muy rápidamente. Las partes son muy cortas, de un trabajo y de una expresión muy nítidos, pero sencillos y fáciles. Uno diría que es una imitación simplificada y reducida de las misas anteriores. Se la conoce como misa para órgano, lo que no quiere decir que sea, como en el caso de las misas para órgano de François Couperin, una serie de movimientos cortos para órgano, sino que, siguiendo la convención del siglo XVIII, el órgano, con los violonchelos y contrabajos, hace la parte del bajo continuo, y el órgano propiamente dicho tiene una parte prominente, especialmente en el Benedictus. A continuación vamos a oír la misa brevis en do mayor, que es el 259, interpretada por la soprano Eiko Katonosaka, la contralto Elfriede Jahn, el tenor Kurt Ekilus, el bajo Leo Heppe, el organista Hans Hasselböck, el coro de cámara de Viena y la orquesta de la Ópera Popular de Viena, dirigidos por Hans Gillesberger. Son sus partes Kyrie Andante, Gloria Allegro, Credo Allegro Andante y Allegro, Sanctus Adagio Maestoso y Allegro, Benedictus Allegro Vivace y Agnus Dei Adagio y Allegro.
Thank you. Oh.
Después de la Misa Brevis, Misa para órgano en Do mayor, que es el 259 de Wolfgang Amadeus Mozart, que ustedes acaban de escuchar, vienen el Adagio en Mi mayor, que es el 261, y el Rondó en Si bemol mayor, que es el 269 para violín y orquesta, que oímos hace un par de semanas. Y luego le toca el turno a la Sonata de Iglesia en Do mayor, que es el 263 para dos violines, dos trompetas, órgano y bajo con fagot facultativo. Se trata de otra de las sonatas para la epístola, de las cuales Mozart escribió casi docena y media, todas muy alegres y muy populares con los organistas, a pesar de que el papel de este instrumento es muy menor con respecto al de los violines. La sonata, que es el 263 que nos ocupa, tiene una peculiaridad con respecto a las que ya habíamos oído, la introducción de dos trompetas, pero su papel es tan reducido que se limita a doblar el bajo, y si se suprimieran, no haría mucha falta. Y el papel del órgano se limita casi exclusivamente a formar parte del bajo. Sin embargo, el ambiente que logran los dos violines es muy agradable, sin ser memorable, y para su propósito es suficientemente alegre. A continuación vamos a transmitir la sonata de Iglesia, que es el 263 en Do mayor. Noten que es la misma tonalidad que las tres misas anteriores, interpretada por el organista E. Power Biggs y la Camerata Académica de Salzburgo, dirigida por Bernard Baumgartner. La grabación fue ejecutada en la Catedral de Salzburgo, donde Mozart la estrenó.
Thank you.
Acaban ustedes de oír la sonata de iglesia en do mayor, que es el 263, de Wolfgang Amadeus Mozart. Nos vamos a dedicar, para la terminación de este programa, a una obra sobre la cual hay toda clase de desacuerdos entre los comentaristas. El concierto para violín y orquesta en mi bemol mayor, que es el 268. Para comenzar, la última edición del catálogo de Kegel, cuyo orden estamos siguiendo más o menos rigurosamente, lo saca del lugar al que lo tenía asignado y lo envía al apéndice C, que está reservado para obras espurias atribuidas a Mozart. Y los que todavía conservan la duda consideran que si es de Mozart, puede pensarse en una fecha de composición que puede variar entre 1779 y 1785 dependiendo de varias razones. En todo caso, no 1776. Este concierto, sin embargo, es demasiado famoso para ignorarlo, y es tan buen lugar como cualquier otro, para propósitos de este programa, dejarlo donde originalmente lo tenía el catálogo de Kegel, que entre paréntesis, antes de declararlo espurio, lo había pasado a 1779. Hoy día se conservan 7 conciertos para violín y orquesta de Mozart. Los 5 primeros, que son incuestionablemente genuinos y fueron escritos entre abril y diciembre de 1775, ya fuera para su uso como Concertmeister, primer violín y director de la orquesta de la corte de Salzburgo, o para Gaetano Brunetti, su segundo en orden de jerarquía y eventual sucesor. Y otros 2, el que es el 268 en mi bemol mayor que estamos comentando, y el que es el 271A en re mayor, cuya autenticidad, para decirlo menos, es dudosa. Eso sin contar el concierto en re mayor Adelaide, que es otra historia muy interesante, pero sobre el cual no existe ninguna duda hoy día que no es de Mozart, y del cual nos ocuparemos después. El concierto que es el 271A se supone que pudiera ser de julio de 1777, pero queda poca duda de que aunque la parte orquestal fuera original, la parte solista tiene que haber sido modificada. Las complicaciones de que es el 268, aunque fue publicado en 1799, son todavía más espesas. La mayor parte de los comentaristas están de acuerdo en que este concierto, como lo conocemos hoy día, está basado en una cierta cantidad de material mozartiano auténtico, excepto el segundo movimiento, que es una falsificación grosera, y que fue rearreglado por el violinista de Múnich, Johann Friedrich Eck, ayudado posiblemente por el editor André. No se puede descartar tampoco que este sea uno de los numerosos fraudes de la viuda de Mozart, Constanza, con la complicidad del industrioso Javier Süssmayer, quienes ustedes recordarán que completó el Requiem, que es el 626, el cual Mozart dejó inconcluso al morir. Pero es en la fecha probable del material en que se podría haber basado el concierto donde hay más desacuerdo. Unos aseguran categóricamente que Mozart escribió los esquemas durante el invierno de 1785-1786, mientras trabajaba en las bodas de Fígaro, y que se los tocó a Eck en la primavera de 1786 cuando éste visitó Viena. Otros sugieren que una fecha más probable podría ser finales de 1780, cuando Mozart estaba en Múnich arreglando detalles para la producción de Idomeneo allí. Y otros se adhieren al año de 1779 por las similaridades con los movimientos rápidos de la Sinfonía Concertante para Violín y Viola, que es el 364, y del Concierto para Dos Pianos, que es el 365, ambos de mi bemol mayor y ambos de 1779. Hay que admitir que una buena parte de la partitura orquestal, que incluye una flauta, 2 oboes, 2 fagots, 2 trompas y cuerdas en el primer y en el tercer movimiento, y cuerdas solamente en el segundo, está considerablemente por debajo del estándar de Mozart en cualquiera de las fechas consideradas. Sin embargo, la introducción orquestal y el desarrollo del primer movimiento pueden haber sido completados de un esquema original de Mozart, lo mismo que parte del movimiento final. A pesar de la indignación general que despierta entre los comentaristas, no sobra que escuchemos el concierto número 6, o para otros el número 7, dejando que es el 271A como número 6, para violín y orquesta en mi bemol mayor, que es el 268, interpretado por Yehudi Menuhin como solista y como director de la orquesta del Festival de Bath. Son sus movimientos allegro moderato, un poco adagio y rondó allegretto.
Thank you.
Con el concierto número 6 para violín y orquesta en mi bemol mayor, que es el 268 que acabamos de transmitir, damos por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos la misa brevis en do mayor, que es el 259, y la sonata de iglesia en do mayor, que es el 263, y en que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Robin Golding, Bernard Baumgartner, C.B. Oldman, Teodoro de Vitseva y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos de oír la producción de 1776 y comenzaremos la de 1777. Hasta entonces, y gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.